todos estos elementos en la cabeza para con prudencia ir viendo cuáles son las mejores medidas que para tomar y que ayuden.
Hombre, ya ha habido tiempo, ¿eh? También, señor Marrero, desde el 92 dice que está esta medida,
claro,
de los niños con 12 años,
sí,
¿no? Ya ha habido tiempo para ver si es una buena medida o si de alguna manera se puede corregir, que parece que es la tendencia que está siendo, por lo que observamos en distintas comunidades, ¿no? Lo de tratar de unir ambos sectores, el de primaria y el de secundaria, para que ese cambio sea menos brusco, ¿no?
Sí, sin duda. Y además, en educación, las prisas no son buenas nunca, porque no estamos jugando con cualquier cosa, sino que estamos jugando con seres humanos, ¿verdad? Y por eso hay que pensar bien las cosas para llevarlas a cabo, teniendo en cuenta, oye, pues todas los efectos secundarios que pudieran tener. Hay que ser también valientes y ver que efectivamente si una medida no ha traído todos los efectos buenos que esperábamos, pues saber tomar una decisión y reconducirla. Y esta podría quizás ser un buen modelo para facilitar que los niños luego hagan su transición a la vida adulta,
claro,
fuese mucho más educativa.
¿Cómo perciben los más pequeños, en los más pequeños, este cambio? Quizá una aceleración que ellos, a lo mejor, para que ellos tomen sus propias decisiones, ¿no? Porque, claro, decía antes el experto, es que pasan de tener a lo mejor 3 profesores a tener 11, ¿no? Y después cada profesor va a su materia, no va a acompañar tanto al alumno, ¿no? Como hacían en la primaria, ¿no?
Sí, cuando antes estaba escuchando a don Miguel Ángel también pensaba lo mismo, es decir, ahí hay un problema importante que se podría corregir si efectivamente damos una buena formación a los profesores y en primero de la ESO ponemos a los mejores que tengamos, precisamente para que les ayuden desde el principio. Los alumnos y las alumnas, cuando pasan de sexto de primaria a primero de la ESO, pues sienten un cierto vértigo, por así decirlo, ¿no? Porque es eso, pasan de tener un solo tutor o una sola tutora, o prácticamente 2 profesores o 3 como mucho, a de pronto tener 7 o tener 8 en función de las asignaturas que tengan, ¿no? Y eso a ellos les crea una cierta inseguridad, aunque solo sea por enfrentarse a lo desconocido. Eso se podría suavizar, y además es fácil de hacerlo si nos sentamos, pensamos las medidas que hay que tomar, y además se da una formación muy buena a quien vaya a ser de tutor del aula o tutora del aula, porque nos jugamos mucho de que esos niños entren muy bien y desde el primer minuto en la secundaria se ataje el problema del fracaso escolar y la repetición de cursos, efectivamente.
Pues José Luis Marrero, director pedagógico de la Red Arenales y director titular del Colegio Sagrado Corazón de Táfira. Muchas gracias por habernos acompañado y en este darnos luz en este interesante debate que yo creo que lleva planteado ya hace tiempo, ¿no? Pero vamos a ver,
sí.
Vamos a ver cómo sigue.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Un saludo.
Adiós.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Imaginas tu vida sin energía? Nosotros tampoco. En Canarias impulsamos el uso de las energías renovables para ser una región más sostenible. Por eso, en las oficinas de energía de Canarias, te ofrecemos un servicio gratuito y personalizado para que incorpores energías limpias a tu vida. Tu contribución es clave. ¿Te apuntas al cambio? Más información en oficinasenergia.com. 14 de febrero, Día Mundial de la Energía. Proyecto financiado por los fondos Next Generation. Consejería de Transición Ecológica y Energía. Gobierno de Canarias.
Y a las 8 y 4 de la mañana, 8 y 5 ya, acaban de dar nuestro repaso a la agenda del día con Santi Morollón. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo vas a mañana?
Hola, Roberto. Muy buenos días. Pues estamos pendientes de varios asuntos. Por ejemplo, en el Parlamento de Canarias esta mañana el presidente responde a varias preguntas de los diputados. Por ejemplo, entre ellas, el acuerdo para el reparto de los menores migrantes o el potencial impacto para las islas que puede tener la concesión a Cataluña de un concierto fiscal o la condonación del 15% de su deuda pública. En otra cámara, en el Congreso de los Diputados, su pleno debate una moción a consecuencia de una interpelación presentada por Coalición Canaria en torno a la atención sanitaria a los miles de inmigrantes que llegan a Canarias cada mes. A partir de las 10 de la mañana, el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias, Borja Suárez, va a presentar el portal de denuncias al Empresaurio en respuesta a la iniciativa de CEO de Tenerife. No es que me haya equivocado, es que lo llaman así, Empresaurio. En fin, tendrá a lo mejor como motivo en este caso los empresarios más veteranos. Es un portal en principio de denuncias anónimas de bajas médicas supuestamente fraudulentas, lo que solicitaba CEO de Tenerife. Bueno, pues en este caso se denuncia a los empresarios que no cumplen con las reglas laborales. Y otros dos apuntes. Se presenta hoy el dispositivo especial de transporte que conectará el pabellón del Gran Canaria Arena durante la celebración de la fase final de la Copa del Rey. Y por otra parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria recibe la plantilla del club Molina Ospo Sport. Este domingo se proclamó de nuevo campeón de la Copa del Rey.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación. Y además, la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia con punción seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas las más importantes?
Que se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Déjenme saludar en esta mañana de martes a Rafael Álvarez Gil. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo va eso? ¿Bien?
Bien, estupendo. Sí, ahí sí. Con ganas de estar pegados a la actualidad.
Bien, Francisco Ramos, ¿cómo está? ¿Bien?
Pues aquí estamos, sí, ¿sí? Madrugando.
Bueno, miren, hemos planteado, a mí me parece un debate interesante en torno a la edad en que los menores, bueno, pues están entrando en la ESO. Bueno, esto no es nuevo, llevan ya entrando desde el año 92 con 12 años, pero de alguna manera observo que se está corrigiendo, que los centros y comunidades tratan de corregir ese choque que se identifica como demasiado brusco y que buscan que se conviva la primaria y la secundaria de alguna manera. Habida cuenta de que a lo mejor volver al modelo de que entren, según nos decía un experto, de que entren de nuevo con 14 años en el instituto, pues sería muy problemático de implantar. ¿A ustedes qué les parece? Yo no sé si, Rafa, ¿a ti te tocó la ESO o tú eras de los que entraba con 14 años en la secundaria?
No, yo soy de la primera oleada, de la primera hornada de ESO, uh-huh. De Marchena, creo que fue el nombre del ideólogo, de esta gente del equipo del ministro Maradal, ¿no? Porque la ley es de principios de los 90, pero la fraguan a lo largo de los 80, sobre todo los 6 años de ministro Fito González, que fue Maradal, y todo eso empieza a dar frutos a principios de los 90. O sea, que fui conejillo de India, uh-huh. con el resto.
¿Cómo lo recuerda?
Bueno, o sea, lo recuerdo como un avance general, o sea, porque no visto en el momento, sino con la perspectiva adulta del presente, de la madurez, de que en términos generales la LOCSE fue un impulso para después de apenas 10 años de democracia, poco más, de un convencimiento de universalizar el servicio de la prestación y bueno, con métodos pedagógicos novedosos, ¿no? De salto cualitativo, o sea, porque mira que ha habido leyes que han sido cuestionadas, ¿no? Pero la LOCSE, creo, en términos generales, pues ha quedado a buen recaudo, más allá del problema que tiene España, de que los partidos principales no se ponen de acuerdo con las leyes educativas y en función del turnismo, pues cambian la ley de cada uno. Lo que sí es cierto, incluso es que ya más allá del tema pedagógico, que los especialistas tendrían que hablar sobre la conveniencia o no de precisar la edad, sí creo que la socialización prematura tan expansiva del tránsito en esa etapa escolar que no ha sido vista con pausa, ¿no? Con somero, y que, por ejemplo, hay debates colindantes, como por ejemplo la cuestión de la utilización del teléfono móvil, pero no por expandir, hacer más tempranas las edades es necesariamente positivo. Ocurre igual, y acabo con la cuestión de la edad del voto, ¿no? O sea, parece que es que más progresista, queda mucho mejor si se rebaja la edad del voto para... No, o sea, no creo que la vida lleva sus procesos naturales, hay que respetarlos, y al margen de, por ejemplo, de las familias, de los modelos de familias que concurren actualmente en la sociedad, la desestructuración familiar también es una razón de peso que subyace en las razones educativas.
Paco, ¿tú crees que se ha acelerado demasiado?
Pero que no dé ideas de esto de bajar la edad del voto, que si hay alguien que esté en el poder que le conviene, lo va hasta los 12 años. Bueno, quitando la broma, vamos a ver, yo no soy un experto en conocer la historia de estas leyes, pero evidentemente no siempre todo lo nuevo es mejor que lo anterior. Y el BUP en sí y lo que era la AGB se demostró que en absoluto fue un sistema que después lo mejorara mucho la ley que vino después. Y obviamente parece que los expertos están de acuerdo en que esa edad de 12 años, que antes era 14, para ya ir al instituto, pues quizás es una edad temprana. Entonces, a lo mejor habría que hacer, digamos, una reformulación, por lo menos, del apoyo que deben tener las personas que pasan de esa edad de primaria a la secundaria. En los colegios concertados y privados a lo mejor es más fácil, porque físicamente están en el mismo edificio, porque a lo mejor es una enseñanza donde hay más atención y es menos despersonalizada, y quizás a los 12 años muy temprano habría que, digamos, hablarlo. Lo que pasa es que, claro, en estos momentos que estamos de todo lo que vaya a ser alguien que sea del partido contrario, lo va a ver mal el rival. Si lo propone Ayuso o lo propone alguien del PP, pues a lo mejor desde el ministerio van a decir que no. Pero quitando esta parte, digamos, de lo que es la política del día a día, Tenemos en los informes PISA que somos de los peores sistemas educativos, donde más fracaso escolar hay, y cualquier cosa que suponga un cambio hacia mejor, Roberto, pues bienvenido sea.
Bueno, esta es una de las cuestiones que teníamos hoy. Otra tiene que ver con la política, ¿eh? Hay dos divorcios que se han ido, hemos dicho, a Vox ya casi no le quedan cargos públicos en Canarias, por lo menos en ayuntamientos. Y después está lo de Nueva Canarias. Rafa, es que está viviendo una desintegración también. Ojo con un papel que está ejerciendo Antonio Morales de no meterse en política. Que aquello que decía Franco, con perdón, ¿no?, a sus ministros, no se metan en política, ¿no? En este aspecto en concreto, parece que le está funcionando ese papel institucional que quiere dar. Es decir, bueno, mi partido vota a salirse de Nueva Canarias, pero yo no acudo a la Asamblea, yo me mantengo en este papel institucional de presidente del Cabildo, como un poco al tanto, ¿no?
Ha intentado ejercer la labor de defensor del pueblo, intermediando en la situación interna que atraviesa Nueva Canarias. Ha visto, mi impresión es que no ha podido ir más allá una vez dado los primeros compases, porque la situación se ha ido enquistando y ha dado un paso de respeto mutuo que obedece también a los más de 90.000 votos que ha recibido y a tres mandatos consecutivos en el Cabildo de Gran Canaria, que no puede estar, no puede dilapidarse por cuitas orgánicas y sobre todo porque son victorias artesanales. O sea, las victorias de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria en buena medida son las de Antonio Morales, que obedecen a un salto de políticas públicas, primero de ser regidor en Agüime desde 1987 hasta el 2015. Agüime es un referente de servicios públicos en Gran Canaria, de fomento a cultura, de preservar la identidad del pueblo canario. Es un referente, un lucero del municipalismo, y eso ha dado luego su proyección en el Cabildo de Gran Canaria, con su modelo de coisla, y evidentemente no quiere manchar toda su trayectoria personal política con lo que está ocurriendo. Lo vivido ayer para Nueva Canaria es más doloroso que lo ocurrido en Galdar, porque Roca Guairo, Agüime, forma parte del triángulo, lo que en Gran Canaria se llamó el triángulo de la pobreza, que era donde estaban las tomateras, las zafras, aquellos poemas de Pedro Lescano sobre la mujer de las aparcerías. De ese caldo de cultivo, de esa realidad sociológica, vive lo que eran las asambleas de vecinos, lo que luego fue Asamblea Canaria, Roca Guairo desde el inicio como agrupación, que no es un partido al uso, ICAN, Nueva Canaria. Entonces, Agüime, colindante a Santa Lucía de Tirajana, es la Biblia del ideario de Nueva Canaria, porque Agüime, los nombres de Carmelo Artiles, Camilo Sánchez, Silverio Mato, Dunia González, Francisco García, que han sido los alcaldes de esta trayectoria política en Santa Lucía de Tirajana, de la izquierda canaria, son parientes directos. Entonces, esto es tocar hueso para Nueva Canaria, porque con la marcha de Teodoro Sosa y de algunas y de más ayuntamientos que están acompañando en la aventura, Nueva Canaria, para ser lo que era, la Asamblea Canaria, necesita Telde, Santa Lucía de Tirajana y Agüime. Sin eso, no se entiende lo que era la Asamblea Canaria de sus inicios.
¿Tú crees que sobrevivirá, Paco, Nueva Canarias a esta escisión? ¿Hay nicho de mercado para,
digamos? Una pregunta, que Rafael de esto lo conoce mejor que yo, y es, si la figura de Antonio Morales es tan importante, ¿por qué no fue un mediador entre esta polémica tan grande? Que visto desde fuera, es por liderazgo. Es porque yo creo que mucha gente ve que el liderazgo de Román Rodríguez y la cúpula que está alrededor de él, pues la gente no está conforme, no ve cambios. ¿No podía haber sido el propio Morales esa persona que hubiera unificado para que no se hubiera roto Nueva Canarias? Porque la sensación que da es que es una rotura profunda, no es una cosa de que se van algunos cargos. Se le va el alma, como estás tú diciendo, Rafael. No sé, que como tú conoces más esto, me gustaría que me dijeras por qué el papel de Antonio Morales no pudo haber sido más determinante.
Porque vio que, o sea, sí lo fue en el inicio a favor de la renovación de Nueva Canaria. En los primeros meses de la crisis estuvo postulado en esa posición. Sin embargo, ha habido una clave que se ha ido introduciendo en el debate interno, que es la aproximación de este nuevo movimiento político, más allá de la fórmula que adopte, de acercamiento hacia Coalición Canaria, con el paraguas, con lo que sea, que se dará antes o después, porque en política todo iba a sus tiempos, a mi juicio, pero que encima ha estado espoleado por declaraciones como la alcaldesa de Mogán, don Aria Bueno, del entorno de Ciu Cantelde, que alentando esa situación, que por supuesto Fernando Clavijo la aprovecha, y que ha tenido su propia escenografía en Galdar, con declaraciones también en ese sentido y muy incisivas por parte de Teodoro Sosa, apostando por esa vía de la reunificación, bueno, del nacionalismo canario.
Sí, pero
entonces Antonio
uno...
Morales, pero Antonio Morales ahí ideológicamente no se siente cómodo. Entonces él publica un artículo hace cosa de un mes, mal contado, donde a una parte le pide menor personalismo, se entienda la parte oficialista, y a la otra parte, la renovadora, la crítica, mayor claridad ideológica. Entonces ahí, visto, dice, hasta aquí puedo llegar, pero esa es la situación.
Pero le han comido la tostada. El resultado al final es que le han comido la tostada y se ha roto el partido. Y yo, el papel de Coalición Canaria, evidentemente, agua revuelta, ganancia de pescadores, ¿no? Pero es el propio partido el que internamente no ha sabido aglutinar. Y yo creo que, bueno, en fin, a mí me parece que era una fuerza importante en Gran Canaria y posiblemente Coalición Canaria ahora vea que ahí puede coger fuerza en la isla. Claro, la posición de Coalición Canaria evidentemente es comprensible, ¿no? Lo menos comprensible es que hayan logrado internamente no haberse puesto de acuerdo. Es una pena, ¿no?
Otro debate.
Hay una cuestión.
Concluyendo este tema, Rafa.
Sí, de Nueva Canarias, que al final estos alcaldes que estamos nombrando tienen sus propias marcas. O sea, no es la marca de Nueva Canarias implementando en toda la isla, lo cual eso pasa factura y ya está pasando factura, ¿no? Entonces, Teodoro Sosa, que le ha dado los votos para ganar en las elecciones al Cabildo en las madrugadas de los recuentos, pues eso constriñe el margen de maniobra de Antonio Morales o de Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, que es pupilosillo, pues otro tanto, ¿no? Pues entonces, aprieta, carcome el margen de maniobra de Nueva Canarias como partido único para afrontar su relevo, su renovación.
Bueno, otra polémica del día, esta futbolística, les pongo en contexto porque no les había advertido de este tema, lo he encontrado esta mañana, yo tampoco lo sabía, y lo cierto es que es un tema interesante, ¿no? Los mayores recordarán aquella polémica de hace muchísimos años entre Michel, que jugaba en el Madrid, y Valderrama, un jugador colombiano que entonces creo que jugaba en el Valladolid. Durante la salida de un córner, pues para sacarlo del partido, para distraerlo, pues Michel empieza a meterle mano directamente, a tocarle sus partes blandas para que el otro jugador se distraiga, ¿no? Y le hace unos toques. Bueno, esto se ha reproducido en un partido de fútbol femenino, en la que una jugadora, Mapi León, del Barça, pues hace exactamente lo mismo, aparentemente, aunque ella dice que le tocó un muslo, pero en las imágenes son claras, porque además se le leen los labios y le está preguntando, oye, ¿tienes pichas? Y como para sacarla también del partido, y le toca como para quitarla, ¿no? Pero claro, venimos de donde venimos, y esto que en su día pues pareció como algo anecdótico entre Michel y Valderrama, aquí se está hablando de una posible agresión sexual. ¿Cómo, viniendo de donde venimos, de todo lo que está ocurriendo con el juicio al expresidente de la Federación Española, cómo encauzamos este tipo de lances del juego y cómo separamos lo que es una agresión sexual en toda regla de, no sé, una provocación en un momento dado, en un lance que habría que preguntar a los jugadores, a las jugadoras, a ver si este tipo de cosas se dan dentro de encuentro o no?
A ver, Roberto, vamos a ver. Yo, evidentemente, me parece de muy mal gusto. También demuestra que no solo los hombres somos capaces de tener este tipo de actitudes, ¿no? Que somos personas y que hay mujeres que eso tienen igual de mal gusto que los tíos, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a llevar las cosas a su justo término. Yo creo que esto es sancionable. Evidentemente, debería estar prohibido, hombre. Pero una agresión sexual, yo creo que es otra cosa. Igual que lo hablaba el otro día, yo creo que Luis Rubiales tenía que haber sido amonestado por muchísimas otras cosas, y lo del beso estuvo muy mal. Pero de ahí a que prácticamente esto sea más grave que haber robado, yo creo que estamos poniendo el listón muy alto muchas cosas, y además de una manera implacable. Yo creo que no se puede ir por la vida tampoco aquí a cazar a todo el mundo. Parece que hay una nueva inquisición de una parte de la izquierda española que a mí me preocupa, porque las personas podemos equivocarnos y sancionarnos cuando nos tienen que sancionar. Pero después, como hace el Código Penal, la gente que va a la cárcel al final se puede rehabilitar en sociedad. Y creo que estamos en una sociedad inquisitorial. Este aspecto del fútbol me parece de muy mal gusto, pero de ahí a que esto sea una agresión sexual, por favor, a mí me parece que las cosas hay que ponerlas en su sitio, ¿no?
Rafa.
Bueno, yo por edad no viví lo de Michel Valderrama, pero sí lo sí me ha acompañado.
Era un greñudo, ¿no? Era un jugador greñudo, ¿te acuerdas? Con una pelambrera.
Sí, del Valladolid, de la época de Guita y toda esta gente, que no creo de Colombia, ¿no?
Era portero, es verdad.
Efectivamente, del que yo saltó hacia atrás para despejar el balón en una jugada arriesgada.
El escorpión me llamaba.
Exacto, sí. Roberto, no me sabía el nombre, exacto, de la selección cafetera, ¿no? Yo no sé, amor, usted lo recordará mejor si aquel episodio generó ese debate o no lo generó, si fue oportuno lo que hizo Michel o no lo hizo. Que hoy sea debate, creo que considero que es un avance. Y bueno, por lo es sancionable, por supuesto, es que el fútbol no puede ser patente de corso para que dentro del campo se permita todo tipo de cosas que con mayor o menor castigo en función de las circunstancias pues fuera lo merece, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso me quedo.
Bueno, pues nada, es uno de los temas de los que está hablando todo el mundo en esta mañana. Y bueno, habrá que ver en qué desemboca, si esto después lleva a una denuncia o lleve a lo que lleve, no sé si a los juzgados, puede que lleve una sanción deportiva, que bueno, que eso, en fin, eso se entiende perfectamente, y en lo que ya hay más debate, pues es en si debe tener consecuencias penales o no este comportamiento. Pues queridos, aquí les dejo. 8:26 de la mañana y les agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Rafa Álvarez Gil, Paco Ramos, buenos días.
Venga, hasta muy pronto.
Buenos días a los dos, un abrazo.
Saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Bueno, otra de las claves del día en esta mañana. Si nos están escuchando desde el barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, saben el problema que tienen con el rebozo. La marea que varias veces, cada cierto tiempo, pues entra por todo el barrio. El año pasado provocó enormes destrozos en la zona, Pinelo.
Sí, el 10 de abril de 2024, pues esas imágenes quedaron grabadas a fuego en la retina de muchos, porque además causó unos graves daños en las viviendas que están pegadas literalmente al mar. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias está estudiando pues qué medidas, qué soluciones tomar para evitar que la cada vez más probable subida del nivel del mar pues afecte lo menos posible al barrio. Bueno, está poniendo sobre la mesa en este caso cuatro posibles soluciones que ha dado a conocer a los vecinos, a los afectados concretamente la pasada semana.
Vamos a hablar con José Miguel Saavedra, que es vecino de este barrio de San Cristóbal. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Bien, bien.
Bueno, estos días el mar tranquilo ahí, ¿no?
Sí, sí. Tuvimos una semanita, era un par de semanitas que estuvo fuertito. Vale. Pero ahora está tranquilito, en calma.
¿Cada cuánto les entra el rebozo en el barrio, José Miguel? ¿Esto es frecuente o cada cierto tiempo?
Entrar como entró... creo que fue el 10 de abril. Ha pasado esa vez, ¿vale? inundó lo que es el paseo y las calles de la parte de adentro. Cuando tenemos marea viva, como Maldeleva, Rebozo, el típico Rebozo que hablamos nosotros, con mucha luna, sí, baldea todo el paseo, llega hasta los frontes de las casas. ¿No entiendes? Pero fuerte como ese, no. Bueno, antiguamente sí, hace 50 años, cuando era un niño sí lo vivíamos, no teníamos la protección, entre comillas, del paseo, pero teníamos una amplitud de playa de Callao, ¿entiendes? Entraban los Rebozos, pero hacía su daño, es evidente. Sus ventanas y sus calles se inundaban de agua, pero no con esa barbaridad que nos queremos. Claro. Es que actualmente el paseo se hizo una obra de emergencia, nos quitaron una rampa y los desahogos que tiene al mar son menores. Había que buscar una manera de tenerlo más amplio.
Sí, José Miguel, la consejería le ha propuesto cuatro soluciones concretamente. Una, sí. un muro con botaolas, otras ese muro acompañado de una escollera de protección. Hablamos también de ampliar el paseo, ensancharlo. Y bueno, también en otro caso se está hablando la cuarta. La tengo por aquí, similar a lo que existe en el puerto de Las Ares de Opico en Azores, que sería más grande, de 4.600.000 euros. Sería la solución, no la más costosa. Estoy viendo que la última sería un dique exento que costaría 7 millones de euros. Tiene la ventaja, dice, de que proporciona la máxima protección y reduce el riesgo de inundaciones. No sé cuál de las cuatro a ustedes les convence más.
Hombre, yo pienso que las cuatro están bien, ¿me entiendes? La primera, con el botaol, es necesario, ¿entiendes? Porque no tenemos botaolas o rompeolas, como hablamos aquí, ¿entiendes? Tenemos un muro derecho, la más pega, hace el acordeón, viene la otra, te lo desplaza y te lo mete dentro del paseo. Yo creo que el mejor, que siempre hemos exigido los vecinos, es la collera semisubmergida. ¿Me entiendes? Porque el tema de...
El botaolas, para que nos entiendan los oyentes, José Miguel, es como una especie que forma una curva, ¿verdad? Para que cuando llega la ola, en vez de penetrar dentro, digamos que salga hacia atrás, ¿no? Que como que salga rebotada, por así decirlo.
Que vuelva otra vez al mar. ¿Me entiendes? También es muy... el tema de los Azores, que es un cuenco, un diseño cuenco, también es muy tal, pero no sé qué decirle lo efectivo que ha sido ahí. Lo mejor para el barrio es la collera semisubmergible. Y también, que es una pena, esto ya es una cosa más mía, que el consejero el señor Mariano Hernández ha intentado ponerse con el ayuntamiento, y no le han dado respuesta, ¿me entiendes? Y si mal no recuerdo, cuando pasó el incidente de la inundación, que vino la alcaldesa y sus consejeros, como el consejero de Ciudad del Mar, que dijo, palabra de ella, está escrito en la prensa, si mal no recuerdo, que había que recuperar el anteproyecto de la collera semisumergida, que era un anteproyecto que presentaron ellos en su día en el ayuntamiento, que había que recuperarlo. A lo que la alcaldesa de Las Palmas dice, hay que ponerse en manos a la obra y hablar, implicar a otras administraciones. Y yo no he visto que esta señora, el ayuntamiento, para no implicar el ayuntamiento de Las Palmas, no reciba a este señor, que ya ha venido dos veces, va a venir una tercera. Y yo creo que había que ponerse, implicar a otras administraciones.
O sea, usted lo que ve es que el consejero o la consejería de Transición Ecológica, que digamos que ya ha visitado el barrio y que está por la labor...
Sí, ha venido...
Y el Ayuntamiento de Las Palmas, que también dice que está por la labor, usted lo que no ve es que se pongan de acuerdo ellos para tomar decisiones.
No, yo lo que... Sí, una parte es esa, ¿vale? Porque la política es la política y funciona como funciona. Pero el tema es que él... Me ha dicho él a mí personalmente que había intentado ponerse con el Ayuntamiento de Las Palmas y no lo han recibido, no le han dado contestación, que me parece de vergüenza, ¿me entiendes? Porque yo lo poco que entiendo de esto, que los gastos de esto correría a cargo del Ayuntamiento, pero si usted se pone de acuerdo con Cabildo, Gobierno Autónomo de Canarias, jefatura de coste y ayuntamiento, sería el coste menor. Pienso yo.
Efectivamente, pienso yo, hay que coordinar a bastantes administraciones. Que en principio parece que están todas de acuerdo en que hay que solucionar el problema. Hay varias opciones, pero si no se ponen todas de acuerdo, me temo que esto no sale para adelante y a ustedes les va a seguir entrando el mar con fuerza ahí en ese punto.
Y perdona que te insiste, es que más vamos a pasar. Uno no pide que se haga hoy. La noche a la mañana no se puede hacer nada, porque hay que hacer unos proyectos, hay que estudiar las corrientes marinas, el tema ecológico, todo lo que afecta al tema este, claro. Pero el problema que se presenta el día mañana, que yo no tengo nada en contra de las obras de mejora de la ciudad, como el tema de la Metro Guagua, dentro ya le han dado la autorización para ampliar así al mar, ¿vale? La zona de Leiria de Imaguada, al barranco de Quiriguada, unos 500 metros que va a comer la mar. Eso cambiaría las corrientes, el oleaje y todo afectaría lo que es de ahí hacia abajo al barrio marinero, ¿me entiendes? Y lo que se trata es que antes de que se haga esa obra, intentar más o menos poner el botaola, el muro, y poco a poco dando los pasos.
Pues José Miguel Saavedra, vecino del barrio de San Cristóbal, gracias por atendernos. Buenos días, amigo.
Muchas gracias a ustedes. Vale, y buen día.
Saludos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iservice.es.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 12 de febrero, 500 gramos de fresas a 2,95 euros. Y paca ahorro Pantén a 8,95 euros. Recuerda, solo hasta el 12 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado. ¿Cuáles son los productos que, en teoría, van a subir de precios si suben los aranceles?
Ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de...
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buen Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivo.
Otra de las noticias del día es que, bueno, se va a disolver el grupo de reserva y seguridad número 8 de Canarias, de la Guardia Civil, que se sitúa en Tenerife. Y esto no ha gustado nada al principal sindicato de esta de la Guardia Civil, de las asociaciones profesionales, no tiene sindicato propiamente dicho, que han suscrito un comunicado conjunto de disconformidad, Pinelo.
Sí, el GRS, como se conoce popularmente, son las siglas del Grupo de Reserva y Seguridad número 8, aseguran estas asociaciones profesionales de guardias civiles que está ya la decisión tomada desde Madrid, pero que bueno, se está llevando a cabo en secreto prácticamente. Es una unidad que ha prestado colaboración, recordemos, en materia de protección civil en Canarias en casos graves e importantes y catástrofes como por ejemplo incendios muy virulentos que ha habido en las islas o también las erupciones volcánicas, en este caso la Marina del Hierro y la de La Palma de 2021, pero también, por ejemplo, Roberto, la búsqueda de desaparecidos o neutralizar amenazas terroristas.
Vamos a hablar con Antonio Ferrandis, que es delegado de la Asociación de Oficiales en Canarias. ¿Qué tal, señor Ferrandis? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Daniel. Un saludo y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, dígame, ¿por qué? ¿Cuáles son las explicaciones para la disolución de este grupo?
Bueno, en primer lugar me gustaría comentaros que esto lo estamos denunciando con una sola voz, casi la totalidad de todas las asociaciones profesionales que tienen representación en el Consejo de la Guardia Civil. Uh-huh. Y lo estamos haciendo de forma unitaria porque es un sinsentido y no tiene ni pie ni cabeza lo que nos hemos enterado, porque lo llevan en secreto, en cuanto a la posible disolución, desaparición del GRS número 8 de aquí de Canarias.
Uh-huh. ¿Por qué se produce? Pero, ¿cuáles son los argumentos? Si dice usted que se está llevando en secreto, a lo mejor no los conoce todos, pero ¿cuáles son las explicaciones que les dan?
Bien, como lo llevan así en secreto en Madrid, parece como que la seguridad de nuestra comunidad autónoma, que no interesa mucho en Madrid, pues no sabemos exactamente cuál es la razón, porque no hay una razón aparente. Lo que sí que podemos intuir es que como le han notificado que tienen que desalojar las instalaciones que actualmente tienen en el aeropuerto de Los Rodeos, porque el aeropuerto va a crecer, lógico y normal que crezca el aeropuerto, porque contamos con unas Islas Canarias muy seguras, contamos con cada vez con más viajes, más turismo, entonces tienen que buscarse una nueva ubicación. Y entonces, pues desde Madrid han decidido, en vez de ir a atajar el problema, que es construir un acuartelamiento, disolverlo. A pesar de que, porque esto también lo sabemos, de que hay unos terrenos disponibles ofrecidos por las corporaciones locales de Arafo, Canaria y Huima, porque están en el polígono de Huima, para la construcción del acuartelamiento. Y existe un proyecto. El problema es el presupuesto. Se ve que desde Madrid han dicho que el presupuesto para esto no puede ser y que es mejor disolverlo.
O sea, señor Ferrandis, que por la ampliación de AENA se entiende que tienen que buscar una ubicación para estas personas, estos profesionales, y en Madrid entiende que es más fácil disolver que gastar dinero en una ubicación.
Bueno, es difícilmente asumible esta explicación, es la que parece. Desde Madrid van a decir que, bueno, que en Canarias si ocurre algo, pues ya mandarán gente desde la península.
Cuénteme de qué se ocupa el GRS, cuáles son sus funciones.
Bueno, la disolución del GRS, las asociaciones profesionales, lo primero que estamos tratando de evitar es que 100 guardias civiles se vean forzados a abandonar la comunidad autónoma de Canarias y que sean desterrados. Eso es lo primero. Pero es que además lo que tienen que saber toda la gente en general, toda la ciudadanía, es que el GRS no es una unidad cualquiera. Es una unidad que podríamos decir que es de élite dentro de la Guardia Civil. De hecho, solo existen 8 en toda España. O sea, no hay ni una por comunidad autónoma. Si desaparece la número 8, se quedarán en 7. El GRS son más conocidos por sus labores en las grandes manifestaciones, contra concentraciones humanas. Serían lo que se conoce como los antidisturbios. Pero es que, ya les digo, tienen unas capacidades y una preparación que no tiene nadie y que son los que se tienen que encargar de efectuar las detenciones de personas más peligrosas pertenecientes a organizaciones criminales, son los que se encargan de dar protección a las altas personalidades cuando nos visitan, por ejemplo en La Mareta, en Lanzarote, son los que se encargan de dar seguridad a infraestructuras críticas, puertos y aeropuertos, y aquí en Canarias, como es una unidad reunida, es una unidad de seguridad, los hemos visto y han sido muy importantes en los eventos que hemos tenido recientemente, los volcanes de La Palma, el volcán del Hierro e incluso en los últimos incendios, que todo eso se hace en colaboración con las autoridades competentes en materia de protección civil. Pero me gustaría decir una cosilla más. El GRS es imprescindible en Canarias, no por lo que hace normalmente, que es lo que acabo de describir básicamente, hay algunas cosillas más, ¿no? Es importante y fundamental en Canarias por lo que puede hacer en caso de que ocurra algo que, gracias a Dios, todavía no ha ocurrido, ¿vale? Que estamos hablando de incidentes terroristas y estamos hablando de incidentes en RBQ. Si tenemos un accidente o tenemos un acto delictivo en el que esté implicado un material biológico, químico o radiactivo, las unidades que tienen medios, que tienen conocimientos y que están llamadas a actuar dentro de la mitigación de daños es el GRS. Y tendrían que venir desde Madrid, claro.
Claro, con la tardanza que eso conlleva. Pues Antonio Ferrandis, delegado de la Asociación de Oficiales de la Guardia Civil en Canarias, gracias por explicarnos bien este asunto y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Un saludo. Bueno, pues ahí ven, otro tema, otra cuestión que nos puede afectar como ciudadanos en las islas, esta eliminación de este grupo de reserva y seguridad de la Guardia Civil en Canarias. Oigan, y tenemos tiempo también para hablar de carnaval.
Ponte tu mejor disfraz, está en el carnaval. Es para ti, venga.
¿Qué se creía? ¿Que no? ¿Que como era martes no teníamos tiempo para hablar de carnaval? ¿Que no podíamos hablar de fiestas por estar todavía al principio de la semana? Bueno, pues se equivocan, ¿eh? Porque hoy hay noticias respecto al carnaval. Daniel Pinelo, por ejemplo, una cola de personas que llevan toda la noche ahí esperando por una entrada.
En 15 minutos se ponen a la venta las entradas para la preselección drag de esos 25 participantes que van a ir a la final. Y bueno, hay gente que está haciendo cola, aunque se pueden sacar por internet.
Bueno, pero que prefieren estar allí. ¡Qué nervios! 15 minutos nada más para que abra la taquilla. Laura Pérez, hay mucha gente esperando para comprar sus entradas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Pues sí, nos encontramos en esta trasera del edificio Miller en Santa Catalina, en Las Palmas, donde centenares de personas, muchas personas, llevan horas, muchas horas aguantando el cansancio, el frío, soportando todo lo necesario para hacerse con una de estas entradas y poder asistir a esta preselección de la Gala Drag que tendrá lugar este 14 de febrero. Como digo, 15 minutos que quedan para que comience, muchísimas personas, y nos encontramos con dos de estas personas, con Jeremy y con Alejandro, que buenos días, chicos. Jeremy, ¿cuántas horas llevan aquí esperando?
Pues prácticamente casi 24 horas hemos estado aquí esperando para la venta de entradas.
Y bueno, ¿y cuántas entradas vas a querer adquirir? Bueno, estamos al principio de la cola, así que creo que vamos a poder acceder a las que queramos.
A las 4 entradas por persona que se pueden adquirir.
Y Alejandro, buenos días. ¿Qué hace uno aquí cuando se pueden comprar online?
Buenos días, pues mira, hemos aprovechado para reunirnos un grupo de amigos que por circunstancias del trabajo y esto, pues no hemos podido. Y nos hemos traído una caseta de campaña, preparamos sándwich, bocadillos, refrescos, agua, juegos de mesa. Y la verdad que, bueno, yo pude dormir 3 horitas, pero otros años pues casi prácticamente ni duermes porque te pones a hablar con la gente y también conoces a nuevas personas, los que están delante, los que están detrás. Se pasa muy bien, la verdad.
Se hace piña y ya es toda una tradición casi, ¿no?
Sí, pues bueno, ya yo llevo como 6 años viniendo, así que la verdad que sí.
¿Y qué es lo que te hace volver? ¿Qué es lo especial de este espectáculo de la Gala Drag?
Pues la verdad que para mí es un sueño de pequeño y el drag para mí tiene algo que te atrapa y te engancha. Y cada año pues se superan muchísimo más y es lo que me hace cada año tener que volver de nuevo porque es que no puedo dejar de verlos cada año, la verdad.
Y la verdad es que engancha tanto, Roberto, que Jeremy, con la primera persona que hemos hablado, se presenta este viernes a la preselección. Jeremy, ¿cómo llevas los nervios?
Pues ahí, poco a poco, intentando superarlo. Ya es el 5º año que me presento a la preselección. Los 4 años anteriores he tenido suerte y he pasado a la gala, así que espero poder mostrar un buen trabajo, todo el trabajo que hemos trabajado en estos meses. y ahora esperar, que también confío también mucho en la suerte.
Oye, pero Laura, Laura, dile a Jeremy, dile a Jeremy que para concursar no le hace falta entrada.
Sí, justo me decía Roberto que para concursar no te hace falta entrada.
No, pero las entradas también las compro para familiares y amigos, claro, para que puedan aprovechar del espectáculo, y como ellos no pudieron venir, pues he venido yo por ellos.
Jeremy, ¿qué nos puedes contar un poco sobre tu fantasía? Sin desvelarnos mucho, eso sí.
No voy a decir nada, pero solo puedo decir que los deseos sí se cumplen.
Bueno, pues con esa frase nos quedamos, Roberto, de que los deseos se cumplen.
Claro.
Y muchos cumplirán ese deseo de adquirir una entrada hoy para poder disfrutar de este gran espectáculo, uno de los espectáculos más esperados de este carnaval de la capital,
claro,
Gran Canaria.
Y mira, Laura, además nos has dado respuesta a una de las cuestiones que planteábamos esta mañana, ¿eh? ¿Por qué? Si hay entradas online, ¿por qué esto de hacer cola? Y yo le decía a Pinelo, es que somos noveleros, es que nos gusta. Y bueno, nos lo acaba de decir Alejandro, es que se lo pasan bien, es que se llevan sus juegos de mesa, están allí charlando, y bueno, es una forma también de vivir el carnaval y todo este acontecimiento de otra manera. Pues nada, Laura, mira a ver si te cuela.
Voy a ver si me puedo hacer con alguna.
A lo mejor te hacen un sitio. Gracias, Laura Pérez,
sí,
compañera.
Bueno,
pues ahí está, Pinero, ¿te quedaba alguna duda?
No, novelería total, está
novelería
claro.
Y
encima uno de los candidatos
y
también.
Y hasta uno de los candidatos allí buscando entradas, efectivamente.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Si tiene que ir al veterinario hoy, sepa que está cerrado de 11 a 12 de la mañana en un paro protesta contra el nuevo sistema informático de control de prescripciones de antibióticos. ¿Esto qué es el PresVet?
PresVet. Denuncia a los colegios de veterinarios que este modelo, que está en vigor desde el 2 de enero de este año, impone una burocracia excesiva para los veterinarios, que está por encima del criterio facultativo que ellos tienen, y también dicen, les limita la capacidad para ejercer la profesión de manera eficaz. Piden, entre otras cosas, poder distribuir y vender medicamentos sin prescripción, así como aquellos que sí lo requieren bajo su atención clínica.
Bueno, vamos a preguntarle a Geray Macías, que es veterinario de Gran Canaria. ¿Qué tal, Geray? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de PresVet, ¿ustedes cómo se manejaban con los antibióticos? ¿Cogían el que necesitaban y ya está?
Sí, basándonos en la evidencia científica siempre y bajo el criterio facultativo, pues decidíamos, según la patología que tenía el animal, incluso tras realizar una prueba de antibiograma, qué antibiótico deberíamos usar.
Uh-huh.
Ahora mismo con PresVet cambia un poco la situación.
Claro, ahora digamos que les obliga a rellenar más papeles, ¿ese es el problema, Geray?
Sí, ese es uno de los problemas, pero no el único. Nos supone una carga burocrática que no teníamos antes. Ahora tenemos que declarar cada administración de antibiótico o cada prescripción de antibiótico. Hay que declarar el sistema PresVet. Pero lo que más nos preocupa a los veterinarios es el sistema de cascada, que llaman de cascada, que es que tenemos que elegir siempre el antibiótico, ¿no?, en base a unos criterios, ¿no?, y adaptándonos siempre a la ficha técnica del producto comercial. Mm. ¿Qué significa eso? Que si la ficha técnica del producto comercial no está actualizada y el criterio científico establece que hay una dosis diferente para el tratamiento de esa patología, pues no podemos utilizar el criterio científico más actualizado, sino tenemos que basarnos en el prospecto, aunque esté obsoleto.
Claro, o sea, obsoleto quiere decir aunque haya un medicamento mejor.
No, aunque esté el mismo medicamento estudiado y que las dosis hayan cambiado.
Ajá, entiendo.
Tenemos que utilizar solamente para las indicaciones que indica el prospecto.
Claro, o sea que digamos que no les dejan a ustedes pues decidir, tomar una decisión respecto a lo que necesita el animal en esta ocasión, ¿no?
En este caso, nuestro querido técnico se abole totalmente, queda abolido, entonces el veterinario no puede decidir bajo su criterio profesional y científico cuál es la mejor pauta para el animal en concreto.
Claro. Bueno, y ustedes paran hoy de 11 a 12 de la mañana a ver si de alguna manera dan marcha atrás con esta medida.
Si es una medida a nivel nacional, pues muchas clínicas que quieran secundar este paro, es un paro que todas las clínicas de España que quieran, hoy día 11 a las 11, vamos a hacer una parada para reivindicar el derecho de los veterinarios a la prescripción facultativa y bajo criterio profesional y, digamos que, para proteger el bienestar de los animales, por supuesto, porque en todo esto está en juego la salud de estas mascotas.
Geray, si el gobierno de España no da marcha atrás con esto, no sé si tienen previsto algún calendario de movilizaciones para los próximos meses.
Bueno, nuestra idea es aunar fuerzas, todos los colectivos veterinarios, ir a la Organización Colegial Veterinaria Nacional para que desde ese organismo que nos representa a todos los colegios profesionales de España, pues se reivindique en el Ministerio, en todo caso, y ahora que va a cambiar la Ley de Garantías Sanitarias, hay una modificación que se pueda modificar este aspecto y se permita a los veterinarios la prescripción, incluso la dispensación de tratamiento necesario para cada mascota, acorde a cada patología y a cada especie animal, porque ten en cuenta que la veterinaria es muy amplia y abarca desde animales muy grandes, como puede ser una vaca, hasta animales muy pequeños, como puede ser un canario o un hámster. Entonces tenemos que adaptar nuestros tratamientos a esas especies que son tan diferentes.
Claro, claro, y me imagino que la prescripción no viene para cada especie, ¿no? O sea, que ustedes también
hay
que...
No, claro. Incluso también nos obligan, por el nuevo sistema de cascada y de prescripción, a utilizar siempre medicamentos de veterinario, de sector veterinario, porque antiguamente también, antiguamente todos los veterinarios que hemos realizado clínica, hemos adaptado la pauta de tratamiento a nuestra mascota, según la mascota que tengamos delante, y según el tipo de medicamento. Ahora con este tipo de normativa lo que nos obligan es a usar primero los medicamentos que existan en el mercado para veterinaria, y no tiene nada que ver un medicamento que exista para una vaca que para un hámster.
Claro.
No tiene nada que ver. Entonces, incluso si no saltamos esta cascada de prescripción, pues las sanciones que se plantean con el nuevo sistema son muy desproporcionadas para los veterinarios.
Pues Geray Macías, veterinario de Gran Canaria, gracias por explicarnos el problema. Buenos días.
Gracias.
Bueno, pues ya ven, de 11 a 12 si tiene que ir al veterinario hoy, pues mejor que coja otra hora, porque a esa hora van a estar cerradas la mayoría de las clínicas veterinarias en esta mañana.
Que esperen un poquito, ¿no?
Hombre, pues tampoco pasa nada. Si se puede, sí. Pues claro que sí. Oye, estamos llegando a las 9 de la mañana. ¿No tienes ganas de un cafecito? ¿Ya te lo has tomado?
Sí.
¿Pero has desayunado?
No he desayunado.
Es el momento.
Me he tomado el café, pero no he desayunado, Roberto.
Es el momento. Ya saben lo que les voy a contar a esta hora de la mañana, ¿verdad? Pues que desayunen con el producto más fresco, ¿eh? Si lo tienen a mano. El que está recién hecho, el que está recién cortado. ¿Saben que con Montesano tienen la seguridad de que el producto Montesano es el que menos ha tardado desde que se elabora hasta que llega a su mesa? Porque lo tenemos más cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano elaborado en Canarias diariamente, más cerca y más fresco. Y así poco a poco nos vamos aproximando a la tercera hora del programa. Oye, que tenemos muchas cosas que contarles, ¿eh? Mira, por ejemplo, ¿se pueden numerar los efectivos, eh? Estoy hablando de palabras, ¿eh? No me des tu opinión. O a lo mejor, cuando hablamos de frecuencias aéreas, ¿estos se pueden también numerar y decir tantas frecuencias, eh? Una buena pregunta. A la hora de redactar es importante. Pues vamos a intentar resolver esas y otras dudas dentro de un momento. Entramos en la tercera fase del programa. Dime.
Déjame recordarte, última hora, Salvamento ha rescatado a 5 nuevas embarcaciones en Lanzarote y Gran Canaria en las últimas horas, Roberto, desde esta madrugada con 283 ocupantes. O sea, sigue...
ayer fueron 380 y pico.
Ayer fueron casi 400, sí, 389, si no me equivoco. Pues lo que va de día de madrugada, 283 hasta esta mañana.
Bueno, llegamos a las 9 de la mañana. Tiempo de información nacional.